Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es viernes 28 de diciembre de este año 2018 y desde los estudios de La Voz de América en Washington les informa Henry Llanos. El conductor de un motorizado falleció en Kansas el jueves en un choque debido a la fuerte tormenta de nieve que golpea el medio oeste y sureste de Estados Unidos, que también causó la cancelación o retraso de cientos de vuelos e hirió a dos personas en un vuelo comercial sobre el área de Dallas. El fatal accidente de tráfico sobre la Interestatal 70 cerca de la ciudad de Wakely causó que la patrulla de carreteras de Kansas cerrara una parte de esta arteria vial este-oeste. Ningún otro detalle estuvo disponible de inmediato sobre el choque. El nombre de la víctima no fue revelado. Hellman dijo que las vías estarán llenas de nieve y heladas hasta este viernes. La fatalidad se produjo cuando se inundaron partes del medio oeste y sureste de Estados Unidos con la primera ola de fuertes nevadas y lluvias que se esperan en el centro de Estados Unidos este fin de semana, dijo Mark Scherner, un meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. Un pasajero y un miembro de la tripulación sufrieron de dolor de rodilla y espalda después de que un vuelo de American Eagle, operado por Mesa Airlines, golpearon turbulencia sobre el área de Dallas-Fort Worth, según dijo American Airlines en un comunicado. El avión aterrizó a salvo y los pasajeros y miembros de la tripulación heridos fueron tratados y dados de alta de un hospital local en Austin, explicó la aerolínea. Y en otras informaciones, un transformador eléctrico estalló y desató un incendio el jueves en unas instalaciones de la compañía Con Edison en el distrito de Queens, generando algunos apagones aislados y luces espectaculares en el cielo de Nueva York. El fuego ha sido controlado y no se reportaron lesionados, según han informado las autoridades. Los bomberos atendían numerosas llamadas en las que se reportaban explosiones en las áreas de Long Island City y Astoria. El estallido también afectó el servicio de los trenes subterráneos en el área y provocó una orden breve para que los aviones se detuvieran en el aeropuerto La Guardia, aunque para las 11 de la noche ya se había reanudado el servicio eléctrico en la mayor parte de la terminal. De todas formas, se les solicitó a los viajeros verificar el estatus de sus vuelos. Varios testigos publicaron fotografías y videos del estallido en redes sociales, lo que atrajo mucha atención. Repentinamente fue posible apreciar la silueta de los rascacielos de Manhattan y de los icónicos puentes sobre el río este contra un fondo de luces que brillaban intermitentemente en el cielo, se elevaban columnas de humo desde el transformador. La gente recurrió a las redes sociales para averiguar qué había pasado y para compartir sus observaciones. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo el jueves que ante la situación en Nicaragua, se ven obligados a pensar en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Nos informa Alejandro Escalona.
Ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, reunido este jueves en Washington para evaluar denuncias de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, el secretario general Luis Almagro dijo que, ante la situación que se presenta en el país centroamericano, citamos, nos vemos obligados a pensar en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también denunció que se han cometido en Nicaragua crímenes de lesa humanidad y recomendó aplicar el documento. A la recomendación también se sumó Estados Unidos a través de su embajador en la OEA, Carlos Trujillo. That violators and abusers of human rights must and will be held accountable. La última vez que la carta se invocó fue durante el gobierno de Enrique Bolaños en 2004, cuando el actual presidente Daniel Ortega era político opositor. Por su parte, el representante de Nicaragua, Luis Ezequiel Alvarado, dijo que lamenta lo que califica de las intervenciones injerencistas de una serie de países alineados con Estados Unidos y rechazó la posición expresada por Almagro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reportado 117 atentados contra la libertad de prensa en Nicaragua, entre ellos los allanamientos contra el diario Confidencial y el canal de televisión 100% Noticias. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y nosotros ya los dejamos con otro de los programas especiales de la serie preparada para ustedes para estas fiestas de fin de año. Que la pasen bien, muy buenos días.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
Visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Saludos amigos de La Voz de América. Desde Washington les habla Luis Alberto Facal. Hoy les presentamos un resumen de las principales coberturas que realizaron los periodistas de La Voz de América en 2018. El 14 de febrero de 2018, día de San Valentín, en Estados Unidos, fueron asesinadas 17 personas en un tiroteo en la escuela secundaria Parkland en Florida, un hecho que conmovió a todo el país y al mundo. El periodista de La Voz de América, José Pernalete, tuvo a cargo la cobertura de esta tragedia y nos hace un resumen.
Fue una tarde que cambió la vida particularmente, no solo de toda una comunidad, se vio sorprendida por lo que ha sido esta fatalidad tan lamentable, sino que cambió también la vida en un antes y un después de un estado y de una nación a partir de esta tragedia que se ha repetido en numerosas oportunidades, y no solamente en escuelas secundarias, sino también en lugares de asistencia pública, donde un individuo sin razón aparente decide abrir fuego y acabar con la vida de personas completamente desconocidas. Esto marcó un antes y un después para tantas personas.
Te iba a preguntar, José, porque después de todos estos tiroteos masivos, cada vez parece que ocurren, que ocurren con más frecuencia, siempre se hace la pregunta, ¿qué vamos a hacer para que no vuelva a ocurrir? ¿Esta vez parece ser algo distinto?
Sí, porque es que precisamente a partir de la masacre en Marjorie Stoneman Douglas, en Parkland, allí hubo un renacer de una generación que ha marcado una distinción en esta oportunidad, porque los sobrevivientes decidieron emprender una gran misión a partir de todo lo que ha sido este lamentable evento. Decidieron convertirse en inspiración. Uno de ellos fue Manuel Oliver. Es el padre de Joaquín Oliver, uno de los muchachos que perdió la vida, uno de estos 17 jóvenes que falleció a causa de este tiroteo.
Los jóvenes históricamente han generado cambios, eso no es ninguna novedad. Los jóvenes nuestros, los Joaquines que están allá afuera, demandan cambios inmediatos. La velocidad, la tecnología los ha criado de una forma en que la respuesta tiene que ser muy rápida. Demandan mucho la velocidad de la respuesta. Yo creo que todo eso está influyendo.
Este era Manuel Oliver, padre de Joaquín Oliver, un estudiante asesinado en la escuela secundaria Parkland en Florida el día 14 de febrero de 2018. Alicia Blond es una maestra sobreviviente de la masacre y con la que también conversó José Pernalete.
El mensaje es que esto es un principio. Estoy contenta de la decisión que tomó el gobernador, sobre todo en la Florida, un estado que ha sido siempre tan defensor de las armas, ¿no? Así que es un paso grande y estos muchachos han logrado algo, como usted dijo anteriormente, histórico, pero necesitamos hacer más. Nos han dado un poquito, ¿no? Subir la edad de 18 a 21, eso es algo muy grande, ¿okay? Pero estas armas las tenemos que hacer ilegales. Nuestros fundadores de este país nunca pensaron, se imaginaron que estas armas iban a existir. Si uno quiere tener un mosquete y llenarlo de pólvora y demorarse un minuto y medio y tirar una bala, ok, eso fue lo que se imaginaron nuestros fundadores de este país. Pero no que nosotros íbamos a tener armas que pudieran causar este tipo de daño en 6 minutos. Matar 17 almas, herir 17 otras que todavía están padeciendo. Una niña perdió un ojo y este niño todavía hospitalizado, una niña con el pie que se lo destrozaron. Así que yo no creo que las personas que fundaron nuestro país se imaginaron. Las leyes evolucionan.
Y de esta manera recordábamos una de las tragedias con armas de fuego ocurridas este 2018 en Estados Unidos. Muchas gracias a José Pernalete, el corresponsal de La Voz de América en Miami, por este resumen de lo que fue la cobertura que realizó del ataque a la escuela secundaria Parkland en Florida. Estamos en el especial sobre los principales acontecimientos de 2018 y la cobertura que hizo La Voz de América. Durante 2018 ocurrieron muchos acontecimientos en Estados Unidos y el mundo que fueron cubiertos por el periodista Gesell Tobías. Desde la cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un en Singapur, la reunión entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin en Finlandia y la cumbre del G20 en Buenos Aires, Argentina. Y Gesell está con nosotros aquí para hacernos un recuento.
Generalmente yo cubro temas políticos, seguimos la agenda del presidente Donald Trump de la Casa Blanca. Y el presidente Trump tuvo dos reuniones muy importantes este año. La primera de ellas con el líder norcoreano Kim Jong-un ocurrió en Singapur. Hay que recordar que esta era la primera vez que un líder norcoreano se miraba con un presidente estadounidense, por lo tanto muy importante. Además, esta reunión se dio en un momento en el que había una escalada armamentista con amenazas, distintas amenazas nucleares. Recordemos que el presidente Trump incluso amenazó con tener el botón atómico nuclear más grande que el de Kim Jong-un.
Digamos que se logró bajar las tensiones, en cierto modo.
Sin ninguna duda, al menos a nivel de declaraciones, las tensiones bajaron, de ahí la importancia de esa reunión y por supuesto el objetivo final que es desnuclearizar Corea del Norte todavía no se ha cumplido, hay un proceso por el cual estamos atravesando ahora mismo y los ojos puestos en eso. Y el segundo encuentro, Luis, fue justo en Rusia.
Muy esperado también.
Muy esperado también. Fue el de Putin con el presidente ruso Vladimir Putin. Este ocurrió en Helsinki, Finlandia. También estuvimos presentes con un equipo de La Voz de América. Un encuentro también muy esperado por las constantes, permanentes, casi tensiones.
Y otro de los temas, Gesell, fue ahora recientemente la cumbre del G20. Las 20 economías más grandes del mundo se reunieron en Buenos Aires, Argentina. Allí estuviste. Cuéntanos qué podemos ver de esa reunión. ¿Qué fue lo que salió?
Una reunión de carácter importante. Las 20 naciones más importantes del mundo, bueno, 19 naciones, la representación europea. Estamos hablando del 85% del Producto Interno Bruto del mundo en juego en esta reunión. El 75% de los tratados comerciales, además, del mundo, están envueltos en este grupo.
Ahora, las expectativas no eran muy grandes desde el principio, ¿verdad?
Las expectativas no eran muy grandes porque veníamos de una guerra comercial o venimos de una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Esa era una de las reuniones más esperadas, pero la región tenía otras preocupaciones. La región también tenía la preocupación de si se iba a tratar la crisis venezolana, por ejemplo, durante esta reunión, si se iba a tratar la crisis también migratoria de centroamericanos hacia Estados Unidos. Estos temas realmente eran de preocupación para la región y se trataron muy poco.
Y por cierto, tú tuviste la oportunidad ahí en Buenos Aires de entrevistar al secretario de Estado Mike Pompeo. Cuéntanos cómo fue esa entrevista, qué temas trataron.
Efectivamente, hablamos precisamente de los temas que sí nos interesan acá en la región, no que no nos interesen los demás, pero hay prioridades y la crisis venezolana es una de las prioridades para la región y esto fue lo que dijo Pompeo al respecto.
El régimen de Maduro debe restaurar la democracia. La situación actual es intolerable. El pueblo de Venezuela está sufriendo y la democracia debe ser restaurada. Hasta el momento hemos estado bastante unidos con muchos otros países de América del Sur y de América Central. Estamos preocupados. Sabemos que ha habido migración hacia Argentina y hacia otros países. Es gente que huye de ese déspota, de ese dictador en Venezuela, pero tenemos la esperanza de que todos los países de la región se unan a Estados Unidos para restaurar la democracia en Venezuela.
Y otro de los temas con los que hablamos con el secretario de Estado Pompeo fue la situación migratoria. ¿Qué exactamente está haciendo Estados Unidos para ayudar a los países de esta región?
Esa es una pregunta muy importante. He tenido la oportunidad de conocer a mi próxima contraparte en México. He tenido la oportunidad de trabajar con los países del Triángulo del Norte para asegurarnos que generemos oportunidades en el Triángulo Norte a fin de que estas personas tengan mejores vidas allí. También estamos decididos a garantizar que se respeten los derechos humanos de los migrantes y al mismo tiempo hacer cumplir la ley de Estados Unidos.
Giselle, muchísimas gracias por tu punto de vista sobre estas coberturas que has hecho durante 2018. Ahora hacemos una pausa y después seguimos revisando los principales temas del 2018 y cómo los cubrió La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
El Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva. Teresa de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Estamos en el especial sobre los principales acontecimientos de 2018 y la cobertura que hizo La Voz de América. El barco estadounidense Comfort hizo una gira por países latinoamericanos afectados por la migración de venezolanos que huyen de la crisis económica y social que afecta a Venezuela. La periodista Belén Mora, de La Voz de América, estuvo en Ecuador, uno de los países visitados por el Comfort, y nos habla al respecto.
Estuvimos por la localidad de Esmeraldas, en Ecuador. Es una localidad que es considerada una comunidad de escasos recursos, muy limitados los recursos en esa comunidad, y estuvo allí el buque hospital Comfort junto a toda esta gran cantidad de personas brindando asistencia médica a las personas vulnerables en esa zona, y pudimos ser testigos de lo que estaban realizando.
¿Cuántas personas estamos hablando que prestan servicio en el Comfort?
Estamos hablando de 900 personas, personal médico tanto militar como voluntarios de toda Latinoamérica que llegaron, formaron parte de esta gran comitiva que realizó esta tarea humanitaria en varios países de la región. Estamos hablando de Perú, Colombia, Ecuador, por supuesto, y Honduras. Fueron las paradas donde este buque hospital realizó asistencia médica a estas poblaciones vulnerables.
¿Tiene estimación de cuántas personas se beneficiaron en Ecuador con los servicios del Comfort?
Sí, aproximadamente 700 personas por día. Ellos instalaron 2 puestos médicos durante una semana en Esmeraldas. En uno de ellos aproximadamente 300 personas en promedio por día, y en el otro unas 500 500 personas por día llegaban para recibir todo tipo de atención médica, ambulatoria y también aquellas personas que necesitaban algún tipo de cirugía. Un promedio de 40 cirugías por día realizaron durante esta semana de misión en Esmeraldas y estas personas recibían asistencia médica en el buque. El buque quedó parado alrededor de 8 kilómetros de distancia de la costa y en ese lugar, que funciona como un hospital, tienen todos los servicios para poder brindar asistencia médica.
El barco no era que estuviera en el puerto, digamos.
No. En primer lugar, porque el buque es inmenso, es enorme y necesita
el calado no le permite.
Exactamente. Y algunos decían que también por una cuestión de seguridad, en fin, pero más bien era por una cuestión del calado. Así que el traslado se hacía en pequeñas embarcaciones y también en helicópteros. Así que los pacientes eran trasladados todos y el personal médico todos los días desde tempranas horas hasta la costa, donde estaban los puestos médicos, donde se hacía el triaje, se hacía la atención médica a los pacientes que llegaban y aquellos que requerían alguna asistencia mayor o alguna asistencia médica o al realizarse algún estudio que por ahí no contaban en tierra. Entonces sí eran trasladados hasta el buque hospital.
¿Y tuviste oportunidad de conversar con algunos de los beneficiados? ¿Qué te decían? ¿Qué te contaban?
Recogimos los testimonios y muchos de ellos estaban muy contentos de recibir este tipo de atención y sobre todo hablaban de la calidez humana del personal que atendía, porque si bien había médicos estadounidenses, también había voluntarios, médicos de toda Latinoamérica y también voluntarios de algunas organizaciones no gubernamentales que trabajaban como traductores o para hacer ese nexo con los pacientes de modo que se sientan cómodos y puedan dialogar y conversar de esa manera con los profesionales. Tuvimos la ocasión de conversar con una de ellas, Johanna Landazuri, ella es de Esmeraldas y ella nos relató, fue beneficiada con una cirugía.
Y en ese grupo, pues, entonces justamente fui seleccionada y verificaron de que necesitaba una cirugía. Entonces, por el problema que me trataron.
Esta paciente fue operada de una hernia y era alguno de los... Digamos, algunos de las cirugías que ellos brindaban eran cirugías menores, o sea, aquellas que no requerían, digamos, demasiada complejidad y que podría ser, por sobre todas las cosas, el postoperatorio podría ser de manera ambulatoria, es decir, en sus casas. Pero como nos decían ellos mismos, son cirugías o procedimientos que eran menores, pero podrían cambiar la vida de estas personas. Y también pudimos recoger el testimonio de algunos de los médicos. Es René Cano, él es un médico mexicano que desde el inicio de la misión estuvo participando y bueno, y también estuvo en las demás ciudades donde estuvo realizando, o en los demás países donde el Comfort estuvo brindando asistencia humanitaria.
El servicio de salud siempre es necesario, siempre es requerido, tanto en Latinoamérica, en Ecuador, en todos lados. Son necesidades básicas.
Muchas gracias a Belén Mora por recordarnos lo que fue la cobertura de La Voz de América sobre la visita del buque hospital de la Armada de Estados Unidos, el US Comfort, a América Latina. Hacemos una nueva pausa en este programa especial de La Voz de América sobre las principales coberturas de 2018 y ya regresamos.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos con el especial de La Voz de América sobre las principales coberturas en 2018. Otro de los acontecimientos del año que dejamos atrás fue el huracán Florence, que azotó principalmente el estado de Carolina del Norte. Más de 50 personas murieron en incidentes relacionados al huracán en Carolina del Norte, Carolina del Sur y en Virginia. Entretanto, más de 340.000 personas quedaron sin energía eléctrica solo en Carolina del Norte. El periodista de La Voz de América, Jacopo Lucy, estuvo cubriendo el huracán Florence en Carolina del Norte y nos cuenta su experiencia.
Ha sido de verdad una aventura, porque cuando hemos llegado a Wilmington, que ese era el lugar, el epicentro donde tocó el huracán, la falta de gasolinas, los supermercados cerrados, y cuando el viernes en la mañana llegó el huracán Florence golpeando la costa de Carolina del Norte, ha sido de verdad una situación muy difícil también para nosotros para hacer el reporte, porque no teníamos electricidad, los ríos habían desbordado y mucha lluvia, y entonces una situación que para mí era la primera vez enfrentando algo tan fuerte. Yo fui en Irak, he cubierto guerras, pero nunca he vivido algo así, donde la gente de verdad en una estación de la gasolina se pegaba para $20 de gasolina. Allí uno va a ver lo peor y lo mejor de la humanidad.
¿Qué fue lo que sentiste cuando llegaste a Wilmington? Porque todo el mundo estaba saliendo y ustedes estaban llegando.
Existe una frase que es una situación muy importante. Si tú ves un lugar con el fuego dentro y todos están saliendo, miles de personas, mientras 5 o 6 personas están entrando dentro de este edificio, estás seguro que son periodistas. Porque era este un poco el sentido, de verdad. Locos que para informar van de verdad a arriesgar la vida a veces.
Ahora, Jacopo, también estaban allí presentes miembros de la Guardia Nacional de los Estados Unidos, ¿verdad?
Sí, hemos entrevistado un equipo de la Guardia Nacional que habló un poco de cómo se prepararon a este huracán.
Creo que estaban más preparados para un categoría 1 que para un 3 o 4. Es duro estar preparados para esos.
Pero también tuviste la oportunidad de conversar con gente común en Wilmington que, no obstante la evacuación obligatoria que había, se quedó, ¿verdad?
Sí, algunos, locos o no, se quedaron. Y ya el día después entrevisté al dueño de un pub de Wilmington que ya estaba haciendo fiesta, ofreciendo cerveza a la gente.
Tú estás feliz, ¿verdad? Ellos están felices. Mírale las caras. ¿Qué vamos a perder? ¿Sentarnos en casa y llorar? Uno solo vive una vez, ¿sabes? Las cosas son lo que son.
Y si tuvieras que hacer una evaluación de esta cobertura que hiciste por una semana, ¿qué es lo que rescatas de ella?
Bueno, ha sido una situación donde uno va verdaderamente a llegar al límite. Tiene que, por ejemplo, enfrentar situaciones como cruzar un río lleno de agua y esperando que el carro no se vaya a parar en el medio del río.
O sea, arrastrado.
Sí, porque estaba desbordado. De verdad, estaban algunos cables eléctricos en el medio del agua y hemos tenido que cruzar esta agua con las botas de goma. O sea, una situación que va más del periodismo.
¿Tuviste también grandes dificultades para conseguir necesidades básicas, los alimentos, agua, por ejemplo?
Ducha fría todos los días. Por suerte, hemos encontrado una estación de gasolina abierta y hemos podido comprar cosas, pero no mucho. De verdad, una situación extrema.
Muchas gracias a Jacopo Lucy por recordarnos lo que fue la cobertura que hizo La Voz de América del huracán Florence.
Muchas gracias.
Y hasta aquí este programa especial que hemos presentado en La Voz de América, donde hemos pasado revista a los principales acontecimientos de 2018 y la cobertura que realizó nuestra emisora a través de sus periodistas. Desde La Voz de América en Washington, les habló Luis Alberto Facal. Muchas gracias por su sintonía.